Vuelta de Tuerca.
Bueno, a ver, Lucho, empecemos a hablar. Yo te puedo interrumpir para preguntarte algunas cosas que no entiendo.
Claro, yo lo que sé le respondo. Bien. Y lo que no, actúo como periodista y afirmo.
Bien,
claro, porque veo que el periodista afirma, opina lo que sabe y afirma lo que no sabe.
Exacto.
Vamos. Ahí está. Más enfáticamente, para que no repregunte.
Tiempo en el aire.
Desde hace años hay un problema en la ciudad de Córdoba que tiene que ver con la administración y el manejo del transporte urbano de pasajeros. El Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros acusa, hay quien se remonta a la época de Rubén Américo Martí como la última en la cual funcionó realmente bien el sistema de transporte. Uh-huh. Después vino Germán Cámaras, lo relicitó. Y a partir de allí hay quien siente que todo ha ido para peor. Junto a ello, el crecimiento demográfico de los departamentos que rodean al departamento capital suma un problema que es la integración metropolitana. Otro viejo problema que tiene la ciudad de Córdoba, que se empieza a plantear desde mediados de los 80 e incluso antes, fines de los 70, cómo va a ser una metrópoli como Córdoba para integrarse con el Gran Córdoba. Durante la gestión de Martín Yarlora se le asignó a ese corredor metropolitano una importancia crucial. Crea Martín Yarlora el ente metropolitano que vincula a la ciudad capital con una decena de localidades aledañas, contiguas, vecinas, de Córdoba, Malvinas Argentinas, Saldán, La Calera, etcétera, etcétera.
Y pone ahí un jugador clave de la política del transporte de los últimos 20 años.
Primero lo trae a Gabriel Bermúdez, para que lo asesore en todo lo que es política metropolitana, y luego asigna el manejo de ese ente a Miriam Prunotto, hoy vicegobernadora. Cuando asume Miriam Prunotto como vicegobernadora, hay una pulseada entre Miriam Prunotto y Daniel Passerini para ver quién pone de presidente. Finalmente se impone Daniel Passerini y queda como presidente del ente metropolitano Rodrigo Fernández. Su secretario de Gobierno, Fiscalización y Transporte. ¿Por qué de transporte? Porque al poco tiempo de asumir, Gabriel Bermúdez es acusado por un delito de instancia privada, como se decía antes, por abuso sexual simple. Fue denunciado, la denuncia avanzó, el juez de control ayer confirmó que será elevado a juicio Gabriel Bermúdez.
Ahí tengo un paréntesis, porque algo de eso supe en su momento, y es que a mucha gente le llamó la atención que esto surgiera justamente en este contexto en el que Bermúdez estaba jugando el juego de la política, que ha jugado siempre, pero me decían, y la verdad es que, ¿por qué ahora esta denuncia si cosas similares se dijeron en su momento y nunca hubo denuncias?
Bueno, es una buena pregunta, pero yo me retrotraigo al momento de la denuncia de Gabriel Bermúdez. Quiero ver si tengo la fecha exacta de la denuncia. Fue por allá. Ya vamos a ver la fecha exacta. Pero apenas lo denuncian a Gabriel Bermúdez, Daniel Passerini le pide la renuncia.
Con una rapidez que no se aplica para otros funcionarios, ¿no?
El cotejo inmediato es elocuente. Martín Gil permaneció como ministro de Cooperativas y Mutuales por mucho tiempo. Incluso procesado. No se fue sino hasta que se confirmó la elevación a juicio de la causa. Distinta a la celeridad que aplicó Daniel Passerini con Gabriel Bermúdez. Rodrigo Fernández, entonces, cuando se desplaza a Gabriel Bermúdez, cuando pide la renuncia, asume, además del control del ente metropolitano, además de la Secretaría de Gestión y de Control, la Secretaría de Gobierno de la MUNI, asume la Secretaría de Transporte con la firma. Vamos reteniendo estos nombres.
Sí. Acá tengo un dato que te puede servir, que es el 7 de marzo hay un tuit de Bermúdez planteando que se va a defender y a proteger a la familia a raíz de la denuncia que hay en contra suya.
Fue por esos días y que incluso eso motivó otra sospecha. Porque le pidieron, tardaron una demora sugestiva en la comunicación formal de los pasos procesales. Prensa recién después, y Passerini ya le había pedido la renuncia. Todo indica que el gobierno municipal ya sabía de la existencia de esa denuncia. Pero ya nos empezamos a ir por la rama. Volvamos a transporte.
Dale, vamos.
Ya en ejercicio de la Secretaría de Transporte en función, Rodrigo Fernández es una de las personas a través de las cuales se da a conocer la idea finalmente concreta de Daniel Passerini y Martín Yarlora de integrar al sistema de transporte urbano y al sistema de transporte interurbano.
Uh-huh.
¿Cómo? Con prestadores concurrentes, cursados.
Uh-huh.
Lo dijimos aquí. Las empresas del transporte interurbano de pasajeros podrán levantar pasajeros en trayectos urbanos en la ciudad de Córdoba por un valor diferenciado. Las empresas del transporte urbano podrán extender recorridos hasta fuera de la ciudad de Córdoba también por otro valor, por otra tarifa. ¿Qué le permitiría esto a la MUNI y a la gobernación? Empezar a resolver un problema que es muy serio, que es el de transporte y de la integración metropolitana. Porque a la mala calidad del servicio del transporte urbano se le suma esta integración de no muy planeada, que hace que miles de personas vivan en el Gran Córdoba y viajen saturando las vías de acceso a la ciudad a través de otro servicio que tampoco es muy eficiente, vos lo padeces diariamente, uh-huh, que es el servicio de transporte interurbano.
Hay que decir que el anuncio es
por allá por mayo.
Claro, vos lo tirás acá por acá, por allá por mayo. Digamos que es muy positivo escuchar que nuevamente hay una intención de resolver un problema que no está resuelto en Córdoba. Pero cuando uno lo habla con los propios choferes, con el territorio, con los que manejan la situación, dicen, es imposible aplicar esto si no me ponen el doble de los vehículos que hoy por hoy tenemos en los servicios interurbanos de Córdoba. Con lo cual, pero aplicable es complicado. Y para eso hace falta empresas, colectivos y trabajadores.
¿Y qué más?
Plata.
¿Cuál de los dos sistemas tiene plata? El urbano tiene subsidios.
Y
que pone miles de millones de pesos mensualmente Daniel Passerini para mantener un valor de la tarifa que no sea el que piden los empresarios.
Claro.
La diferencia entre la hoja de cálculos que tienen los empresarios y lo que está pagando el usuario la costea la municipalidad.
Uh-huh.
¿Qué servicio no tiene subsidios?
Interurbano.
El interurbano. Entonces ahí se empieza a complejizar. Porque lo que es una buena idea, primero tiene una disparidad. Las empresas del servicio interurbano dicen, bárbaro, vamos a participar porque hay subsidios en el servicio urbano. Pero ¿cuál es la idea de la MUNI y de Yaryora? Dejar de erogar esa cifra tan elevada de subsidios incrementando la cantidad de prestadores. ¿Me seguís hasta acá? ¿Me sigues hasta acá?
Sí,
bueno,
sí.
Las empresas del transporte urbano también están interesadas, pero en realidad hay una sola empresa del transporte urbano. Con
claro,
el Feral.
Claro.
ERSA está en salida y está TAMSE, que es estatal. Bueno. ¿Qué va a pasar en diciembre?
En un contexto de corte de plata de subsidios a nivel nacional.
Desde que asume Javier Milei hay cero pesos a las provincias. Daniel Passerini, como intendente, ha encabezado distintas movidas junto al intendente de Rosario, uh-huh, el intendente de Paraná y otros, para pedir que les restituyan los fondos para el transporte urbano de pasajeros, o bien que les giren dinero que paga a través de impuestos, por ejemplo, en combustibles, uh-huh, las jurisdicciones provinciales. Hasta ahora, la respuesta del gobierno central fue nada. Ni acá, dijeron en el norte del país.
Uh-huh.
Entonces tienen que seguir poniendo su propio bolsillo.
Perdón, pero hay que decirlo. Principal funcionario del gobierno central, que es Mogueta,
sí,
que es el ex,
sí,
que es el ex ministro de transporte de la provincia.
Y que antes iba a golpear las puertas de los despachos federales a decir, hey, necesitamos plata. Y ahora, del otro lado de la puerta, dice, no hay plata.
Tal cual, siga.
Hay dos fechas clave, o tres fechas clave que hay que tener presente,
sí,
que serán clave para la integración y algunos elementos. Diciembre, me dijo una fuente que en diciembre se cae la concesión de ERSA y comienza a asignarse servicios, líneas del transporte urbano a los primeros prestadores del transporte interurbano.
Recordemos que ERSA está en algunos recorridos, no sé en otros, pero por lo menos en el de Sierras Chicas...
2, 4 y 7, si no recuerdo mal.
Bueno, pero ERSA, en el recorrido interurbano de Sierras Chicas, pasan dos colectivos por día. Uno a las 10 de la mañana y otro a la tardecita.
La suerte de ERSA está echada.
Chao.
Es cuestión de tiempo. Diciembre, entonces, se produciría la salida definitiva y la reconcesión de las líneas que tenía ERSA, que hoy presta TAMSE, a otros prestadores que provendrían del servicio interurbano de pasajes.
Uh-huh.
A su vez, estos servicios, estas empresas, aceptan, a condición de, por supuesto, seguir prestando servicio del transporte interurbano.
¿Está todo arreglado, entonces?
Acá hay un jugador que era clave. Una empresa, voy a decir el nombre, se llama Fonobús.
La que tomo yo.
por que mucho
funciona
tiempo
muy bien.
Era el jugador número uno de la provincia. Funcionaba bien con un pater familias, Alessandro, que luego muere y entre los 13 hermanos queda la sucesión.
Como suele digamos ocurrir, que, digamos que históricamente en Córdoba ha habido un ERSA, antes un Ciudad de Córdoba.
Antes un Inter Córdoba, la Perla, la Quebrada.
Pero siempre hay una gran empresa que tiene todos los servicios. Fonobús es la actual. Es la que mejor funciona y más servicios tiene en la actualidad.
Junto a Sarmiento.
Junto a Sarmiento. Pero me parece que fue, claro, bueno, lo que más rinde Fonobús.
Bueno, escúcheme, déjeme agarrar ritmo. Disculpe. Necesito tomar velocidad.
No, lo más.
El Fonobús era un jugador clave. Y hay quien dice que desde la municipalidad tenían todo listo y el gobierno provincial también.
Todo hecho.
Hecho. Hasta que aparece una solicitada en el principal diario Córdoba, dice, Fonobús no tiene ningún acuerdo. Fonobús necesita precisiones y claridades para integrarse a este sistema. Necesita que la propuesta sea conocida. Entonces uno averigua qué pasa en Fonobús. Que los socios están enfrentados. Hay uno, muy afín a Gabriel Bermúdez, que era el que en principio se mostraba proactivo a esta propuesta. Y hay otros dos que dicen, no, nosotros todavía no estamos en esto. Aparece un tercer nombre en la disputa de Fonobús.
¿Son hermanos?
Son hermanos, los tres hermanos Alessandro. Hay otra cuestión allí. Aparece otro nombre que es el de Lucas López, un abogado muy conocido en el rubro de transporte, abogado de ERSA, abogado de UTA, de FETAP, perdón, que por su vínculo y por sus actividades deportivas se codea con funcionarios municipales y provinciales también. Entonces ya la situación de Fonobús no es tan clara. Y aquel socio de Fonobús que se sentía desplazado buscaba a Alex para armar otra empresa bajo el paraguas de Fonobús que tiene otro nombre y que sería una de las primeras que agarraría estas líneas que deja TAMSE, que estaba prestando TAMSE en realidad, y que deja ERSA en Córdoba. Entonces, una de las primeras en tomar esta fusión ya de transporte urbano e interurbano sería esta empresa que derivaría de este conflicto de Fonobús.
Que es uno de los hermanos de Alessandro, que se separaría de sus hermanos, o que por la empresa, o con los mismos colectivos de Fonobús.
Bueno, tiene que ir a comprar colectivos, por eso compra otra firma, que ya tiene colectivos.
¿Y cuál es la firma?
El Quebrachal.
Ajá.
¿Me siguen hasta acá?
Sí, sí, estamos. Sí, sí.
Hay mucho lío de... Pero pero claro, yo te decía una fecha clave que es mediados de diciembre. ¿Después qué hay que hacer? Hay que crear una unidad ejecutora. Alguien se tiene que hacer cargo de ensamblar y de encabezar ese proceso de fusión. Hay dos nombres en pugna. Les pido que...
Sí.
No los vamos a decir por las dudas, pero uno supone que hay un secretario de transporte en la provincia, es Marcelo Rodio. Hay un secretario de transporte de la municipalidad, es Rodrigo Fernández.
Y trabajan juntos para hacer el...
Deberían trabajar juntos porque Pacerini y Yardor están en sintonía. A menos que después lo que prime sea el interés de quien capitaliza este proyecto si sale bien y quien queda mejor posicionado para una ulterior competencia, ¿no?
No, y ahí entra lo que vos planteabas recién, el que pone más plata es Pacerini.
El que está poniendo plata ahora es Pacerini. Algo une además todo este punto que es, todos dicen, che, pero Bermúdez está afuera. Si vos entrás a la Muni, Bermúdez no está fuera de la Muni. Sigue funcionando como sigue apareciendo como funcionario a cargo en los portales oficiales de la Municipalidad de Córdoba.
No me digas.
Entonces hay como un temor que dicen, che, pero está todo el mundo operando, están todos jugando, hay padrinos políticos, ¿qué pasa? Marzo es la fecha en la cual esperan Municipalidad y provincia que empiece a funcionar ya este sistema articulado. Febrero, marzo, más marzo, claro. Empiezan las clases. Hay mayor actividad. Es una prueba de fuego.
Y habría que probarlo antes.
Hay que probarlo antes y vos tenés que tener todos los jugadores definidos. Pero resulta que además vos tenés que... Se caen las licitaciones vigentes que han sido reconducidas por segunda vez, entonces vos tenés que volver a licitar. Y vos vas a volver a licitar solamente para Coniferal, que es la única que está. No, tenés que tener todas las otras. Y se cae la licitación del servicio de transporte interurbano. Y necesitas nuevos jugadores para un mercado que no tiene subsidio.
Y ya ERSA no está.
Y además, pero para que se interese le tenés que dar una parte del servicio urbano. Si no, ¿qué sentido tiene que venga alguien a perder plata?
Sí, y con el detalle de que en todas las localidades del interior son esas empresas o colectivos viejos de esas empresas los que prestan el servicio urbano local, uh-huh, adentro de cada pueblito.
Sí.
Si se cae eso también, los pueblos quedan incomunicados.
Por alguna razón que no conocemos y no imaginamos por qué, tan pronto empezamos a indagar y preguntar esto. No hay gente que se pone nerviosa, hay gente que, che, pero ojo con lo que decís, cuidado, que esto, que lo otro. O sea, se ve que hay gente que no le gusta que se sepa estas cuestiones. ¿Sabrán ellos por qué? La realidad es que hay una promesa por delante que resta articularse, que ya hay un tironeo político a ver quién lo capitaliza, uh-huh, que hay fantasmas dando vuelta, que justamente ayer confirman la elevación a juicio de la causa de Gabriel Bermúdez. Ahora, en el diario La Voz del Interior, leemos que conceden apelación a Gabriel Bermúdez en la causa en su contra por abuso sexual.
Y se lo concede la Cámara de Acusación, que es una cámara que tiene mucha capacidad política, para decirlo de algún modo, que tiene mucho juego político, que sabe jugar a la política y que sabe jugar a la política con el gobierno provincial.
Bueno, en ese contexto entonces, hemos llamado a algunos funcionarios. ¿Vos tenés algo que ver con esto? No. Nadie tiene que ver con esto. Nadie está. Pero hay otra cosa que le da una vuelta más de complejidad. ¿Cómo se va a pagar esto? El servicio interurbano tenía la tarjeta TIN.
Sí, claro.
¿Qué dicen los que están en contra de TIN? Que tienen la vaca atada, que es una empresa que provee servicios en Córdoba, que está vinculada a Rivero, que Rivero es el presidente de Sarmiento. Sarmiento es una de las empresas que suena para hacerse cargo de esta primera concesión que se hará de las líneas que tenía ERSA. Ah. Entonces, bueno, ahí hay como alguien que tiene una posición consolidada. Hay que abrir el juego para que compitan, dicen otros. ¿Quién vendría a competir? Y le abramos la puerta a Mercado Libre.
¡Ah! No faltaba nadie.
Pensemos un desarrollo que permita pagar con QR.
Claro.
Otros, que no están ni con uno ni con otro, dicen, bueno, pero la mejor salida es que sea a través del Banco de Córdoba. La gente está acostumbrada a pagar con tarjeta.
Bueno,
y así como
es un problema, te digo, ¿eh? O sea, subís en el interurbano, veo por día, de cada 10 personas que suben con la tarjeta del Banco de Córdoba, a 5 se las rechaza y nadie sabe por qué. Ni el cliente, ni el chofer, ni la propia computadora que le rechaza el pago.
Entonces, que paguen todos con el QR de Mercado Pago, dicen algunos. Y los otros dicen, no nos pateen el fuego.
Claro, porque hicimos un montón de plata con la tarjeta TIN. Además, estuvieron regalando tarjeta TIN a los pavos en los últimos tiempos.
Detrás de todo este mapa, apenas esbozamos un mapa. La realidad es que en pocas semanas la MUNI tiene que empezar a pensar en la licitación que viene, la provincia también del transporte urbano e interurbano. Ya comienzan los codazos entre estos jugadores, insistimos, hay gente que está nerviosa. Lo que uno hasta acá tiene preguntas. Uno, ¿son estos los jugadores o hay otros a la espera? Dos, ¿realmente van a llegar a marzo? Tres, ¿quién lidera políticamente? Cuatro, ¿quién le garantiza a los nuevos jugadores que estas inconsistencias van a estar resueltas cuando lleguen?
Hay una más, la quinta. ¿Los melones seguro siempre se acomodan cuando el carro avanza? ¿O a veces los melones...? Eugenio Beaforo, ¿qué quiere aportar?
No, es muy jugoso el informe, así que no tengo... Me hizo un recuerdo simplemente.
Ah, mira.
Allá por el año 88, abril de 88, Ramón Bautista Mestre, padre, uh-huh, puso a funcionar los cospeles, valor de 1.20 australes, un cospel usted podía viajar. Y lanzó este nuevo cambio diciendo que había que esperar 2 meses para que el sistema funcionara. Y me acuerdo cuando esperamos el ómnibus en Obispo Clara y Colombres, uno había pintado en un graffiti que decía, espérenlo 2 meses y ya va a pasar.
Ahora, la sexta pregunta, che, para entrar en el transporte urbano, o sobre todo en el interurbano de Córdoba, ¿es indispensable tener un patrón político, un padrino político? ¿No podés jugar si no?
Vamos a descargar un poquito de tanda y venimos a presentar.